PRNoticias.com y Onda CRO presentan T-Express, especial verano.
Te dijeron carpe diem y lo llevaste al límite. Ya no te conformas con disfrutar el momento. Ahora quieres capturarlo. Aprovechar cada instante como si fuera el último. Convertirlo en eterno y revivir todo aquello que te hace sentir despierto. Viaja, aprende, juega, baila. Tu vida es ahora. Nuevo Blade V7. Capture the now. Be an hour.
T-Express.
Hola, hola fanáticos de la tecnología, soy César Salsa y esto es T-Express, el podcast donde hablamos de la tecnología que más nos mola, que más nos gusta. Yo soy César Salsa, ya lo he dicho como 3.000 veces durante este podcast y no importa dónde estés tú porque lo que importa es que estás escuchándonos y que seguramente te has suscrito a TecDencias en iVoox, en iTunes o en Spreaker. Es así, ¿no? Bueno, si no, ya estás tardando. Gracias por estar ahí y este podcast comienza ya.
Es TecDencias.
Alejandro López, bienvenido a este mi podcast, tu podcast, nuestro podcast, venga, ya está. Cuéntanos lo más tech del momento.
Las consolas y sus tan preciados videojuegos mueven a lo largo del año inmensas cantidades de dinero. Se trata así de un sector en continuo crecimiento que, a partir de septiembre, es muy posible que conozca el que pronto será el nuevo miembro de una ya vasta familia. Hablamos de la nueva máquina que Sony tiene preparada y que, a día de hoy, se conoce como PlayStation 4 Neo, un nombre que la compañía japonesa es muy posible que cambie. Para su presentación, y según explican diversos medios especializados, se están recibiendo ya invitaciones que invitan a agendarse el próximo día 7, fecha en la que tendrá lugar el denominado ya PlayStation Meeting, que se celebrará en el PlayStation Theater de Times Square en Nueva York. Si bien es cierto que no se asegura nada, se prevé, ya que lo contrario sería ilógico, que sea el momento seleccionado por la tecnológica para dar el paso. Este nuevo movimiento de Sony llega generado en gran parte por la necesidad de entrar en mercado con algo nuevo, ya que Microsoft ya ha dado salida a su Xbox One S, aunque de un modo algo selectivo, y no le está yendo nada mal. Así, los rumores avecinan que el lanzamiento de esta PlayStation 4 Neo llegará a finales de año, lo que hace que septiembre resulte el momento ideal para presentarla a propios y extraños. Con todo, y sabiendo que sois muy curiosos y queréis saberlo todo antes que nadie, ¿cómo será esta PlayStation 4 Neo? Lejos de tener certezas, desde Gadget 360 revelaron las que hasta hoy son las especificaciones que se manejan. Así será, a grandes rasgos, lo nuevo de Sony en materia de consolas. Comenzamos con su procesador, el cual estará compuesto de núcleos Jaguar, como la PS4 actual, aunque contará con mayor potencia, pasará de los 1,6 GHz a los 2,1. En lo relativo a la RAM, los 8 GB de la más reciente con banda ancha de 176 GB por segundo se repetirán, aunque en forma GDDR5 con mayor banda ancha, 218 GB por segundo. Una mejora que se une a la de la tarjeta de vídeo, que será de 32 núcleos a 911 MHz. Lo que no sufrirá variaciones es el almacenamiento, similar al de la PS4 normal. Por último, tendrá la opción de reproducir videojuegos en 4K, una tecnología nueva y en auge que abre un mundo de posibilidades infinito en este sector. Al margen de las especificaciones más técnicas, la PlayStation 4 Neo contará con diversas opciones de compatibilización con la versión actualmente a la venta. La más importante es que la entrada de una, como ocurre en otros casos, seguirá sin significar la salida de la otra. Además, compartirán ambas los distintos paquetes de apps, comunidad online, tienda y actualizaciones de software. Por último, que no menos importante, destacar que los juegos que salgan a partir del próximo mes de octubre serán compatibles con ambas plataformas. El resto quedarán a expensas de la decisión de sus creadores, los cuales podrán desarrollar un parche con el que adaptar su producto a la máquina recién llegada. no podemos dejar de mencionar, y con esto terminamos, el crecimiento que se producirá en lo que a la frecuencia de cuadro se refiere, hecho que le dará una mayor estabilidad, mejorará lo relativo a la gráfica y, sobre todo, ayudará a la implementación de la PlayStation VR, un gran paso para una tecnología con un excelente futuro. Quedan ya pocos días para que salgamos de dudas. Recordad, 7 de septiembre. Estaremos atentos, mientras tanto, a todas las novedades que puedan surgir al respecto.
Bueno, Alejandro López, como siempre, con los comentarios y la información más reciente de la tecnología y la innovación. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora, lo mejor de este TechExpress, que Juan de Cañadas y yo y el equipo de producción y vosotros y todos los que hacemos este TechExpress, os vamos a dejar algunas cositas seleccionadas con muchísimo cariño, así que espero que se queden con este, su podcast, mi podcast, nuestro podcast. Es nuestro podcast, ¿no? El de todos.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
Esto es lo mejor de TechExpress con César Salta. El verano se hace más corto si hablamos de tecnología.
Y en la review de Tecvencias Express de la que quiero contarles hoy, este el BQ Aquarius M10 Ubuntu Edition. Esto es un tablet híbrido y convergente. La review completa pueden encontrarla, como les decía antes, en prnoticias.com/tecnología. Pero bueno, yo les voy a dar un pequeño abrebocas, ¿no? Un poco les voy a contar. Esto es una tablet muy similar a la versión anterior que ya había lanzado BQ. De hecho, es prácticamente la misma tablet, solo que en esta oportunidad la han lanzado con los desarrolladores de Canonical, que tienen el sistema operativo Ubuntu. En este caso han lanzado la tablet con una versión de Ubuntu móvil, pero si le conectas un periférico, ya sea una pantalla, un teclado o un ratón, la tablet comienza a responder como si fuese Ubuntu para escritorios. Esto es muy interesante, sobre todo para desarrolladores. Yo creo que esta no es una tablet que esté hecha realmente para el público masivo, pero si eres un friki y un amante de estas tecnologías libres, pues seguramente te va a interesar mucho esto que te tengo que contar ahora. Vamos a hablar un poquito del diseño de la pantalla. El diseño es un poco sencillo, digamos. La parte trasera, de hecho, se ve bastante resistente. El material gomoso con el que está hecho no es así muy brillante que digamos tampoco, con lo cual se ve bastante resistente. Tiene una pantalla Full HD de 1920x1200 píxeles, apenas pesa 470 gramos, la verdad no es demasiado pesada. Tiene 10 pulgadas como os comentaba antes, y un grosor de apenas 8.4 milímetros. La verdad es que es bastante portátil esta tablet, no es demasiado complicado. Lo que sí que les quiero decir es que, la verdad, como les decía antes, yo creo que este tablet no es para usuario final. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar con Ubuntu, y la verdad el sistema operativo tampoco tiene demasiadas aplicaciones, y hay algunas aplicaciones que todavía están demasiado pensadas para el escritorio y básicamente no funcionan demasiado bien en el tablet. Nosotros estuvimos haciendo algunas pruebas y encontramos que, bueno, sí que hay aplicaciones que funcionan muy bien. Por ejemplo, puedes utilizar Telegram, que es una aplicación libre. También tienes una versión de Facebook, hay versiones de algunos bancos y periódicos españoles, por ejemplo, que también se pueden encontrar en este sistema operativo, pero no son así como que las más importantes tampoco, ¿no? Luego, bueno, siempre te puedes conectar a internet y ver las aplicaciones web, etcétera, pero no le veo demasiada utilidad para un usuario común. Eso sí, para los desarrolladores de Ubuntu puede ser una experiencia muy muy interesante. Tiene un procesador de MediaTek SoC MT8163A a 64 bits. También tiene un núcleo Cortex de A53 a 1.5 GHz, lo que lo hace un chip bastante avanzado, que está a la altura de los mejores de Snapdragon. De hecho, cuenta además con 2 GB de memoria RAM. A mí, por ejemplo, yo no soy un profesional, no soy un desarrollador. Eso lo he probado a nivel de usuario, y lo que estuve viendo, por ejemplo, era que en algunas ocasiones no había abierto básicamente casi aplicaciones y el sistema operativo tenía cierto lag, ¿no? Se retrasaba un poco, y eso me dejó una mala experiencia. Por lo tanto, no puedo decir que la experiencia en la review de este tablet haya sido la mejor del mundo, justamente por esto, porque ha sido un poquito complicado. También es verdad que es la primera vez que me enfrento a este sistema operativo, pero bueno, si este tablet se fuese a vender a usuarios comunes, pues les pasaría igual que a mí. Pero ya les digo, si sois usuarios de Ubuntu, pues seguramente que les va a resultar muy sencillo utilizar esta tablet, porque básicamente es muy similar al sistema operativo que ya utilizan en el escritorio y bueno, la verdad es que es muy fácil de utilizar el sistema operativo. Tiene algunos gestos, se basa en gestos, de hecho, a la derecha podemos desplegar una barra de herramientas, luego a la izquierda vemos todas las aplicaciones y pestañas que tenemos abiertas y si vamos de arriba hacia abajo vamos a poder ver justamente el menú en donde vemos las notificaciones, aplicaciones, la hora, algunas actividades y ejecuciones que estamos realizando. Es decir, es bastante manejable, es muy fácil de manejar. No me encantó, la verdad, pero bueno, para el público que ama el software libre puede ser una tablet bastante interesante. El sistema operativo, por cierto, es el Ubuntu 15.04 y la gente de BQ nos decía hace un tiempo cuando vimos el tablet por primera vez antes de que saliera al mercado que justamente las actualizaciones iban a ir de la mano de Canonical, no iban a ser ellos directamente los que lo van a actualizar, así que no le echen la culpa si no hay una actualización pronta de esta tablet a BQ, sino más bien a Canonical, que son los que hacen Ubuntu. Por cierto, que la cámara es de 8 megapíxeles, la principal, y en el caso del sensor frontal es de 5 megapíxeles, son cámaras bastante regulares, tampoco se le pide demasiado a las cámaras de una tablet. Ya les he contado un poco mi experiencia de uso, les voy a contar un poco también la disponibilidad de esta tablet. Está en principio disponible en la página web de BQ y es una página internacional, con lo cual quiere decir que la podéis comprar en cualquier lugar del mundo. Luego, si estáis en España, pues el precio es de 269,90 euros, es decir, es inferior a los $300, más o menos por allí, para que tengáis, quienes escuchéis desde otro lugar, la referencia de cuál es el precio de esta tablet. En la página web de BQ pueden encontrar toda la información y, como les dije antes, en pernoticias.com/tecnología tienen la review completa de este dispositivo.
Te dijeron carpe diem y lo llevaste al límite. Ya no te conformas con disfrutar el momento. Ahora quieres capturarlo. Aprovechar cada instante como si fuera el último. Convertirlo en eterno y revivir todo aquello que te hace sentir despierto. Viaja, aprende, juega, baila. Tu vida es ahora. Nuevo Blade V7. Capture the now. Be an hour.
T-Express.
Bueno, y hasta aquí mi podcast, tu podcast, nuestro podcast, el podcast de todos, TechPress, porque la tecnología es divertida y sobre todo si vosotros estáis ahí escuchándola. Gracias por estar aquí en tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, el podcast de Juan de Cañadas, de Alejandro López y de Alejandro García, los Alejandros ahí encargados de la producción de TechPress durante este verano especial. Recuerda que cualquier cosa que quieras decirnos puedes hacerlo a través de @PRTecnología y también @CesarSalsa, S-A-L-A-Z. A-S-A-L-Z-A, ahí le he liado ya. Así que ya lo tienes, ya lo sabes. Y bueno, espero esos mensajes a través de Twitter. Gracias por estar ahí.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.